contenido. Entrevista.
El lunes, Facebook, Instagram y WhatsApp, tres redes sociales del conglomerado que tiene a Mark Zuckerberg a la cabeza, dejaron de funcionar durante varias horas. Esto trajo de vuelta un debate instalado hace un tiempo sobre el poder y el monopolio que tiene la empresa. Para explorar las aristas de este problema es que recibimos al consultor, investigador y director ejecutivo de Observacom, Gustavo Gómez. Gustavo, bienvenido.
Gracias por la invitación.
Muchas gracias. Muchas gracias a ti por estos minutos aquí en la radio de la Universidad de la República. Un poco lo decíamos ahora en la intro, pero tal vez para arrancar está bueno ver qué puso de manifiesto en cuanto a nuestros hábitos de consumo, información, estas 7 horas en las que todos los servicios de Facebook estuvieron inhabilitados.
Que tenemos una dependencia brutal con una empresa y sus servicios, cuando en realidad hay otras opciones, ¿no? Yo diría que son las dos cosas. O sea, la dependencia absoluta, que parece que nos quedáramos sin habla, en un escenario donde en principio hay abundancia de ofertas alternativas, lo cual parece una contradicción para afirmar que hay una concentración.
¿Qué números se manejan en Uruguay respecto al uso de Facebook, Instagram y WhatsApp?
Y mirá, en WhatsApp, según una investigación de una consultora de este año, para ser exacto, 92% de los adultos que usamos internet utilizamos frecuentemente WhatsApp, para darte una cifra. Y hay cifras importantes también para arriba del 70% para Facebook, por ejemplo. Y hay cifras importantes para Instagram, sobre todo para jóvenes entre 18 y 29 años, donde ya ahí puede estar en cifras cercanas a los 90%. Es decir, probablemente, probablemente tengamos varias aplicaciones en nuestro celular, de mensajería, de redes sociales, y usemos varias a la vez, aunque sea cada tanto. Pero frecuentemente las aplicaciones de mensajería y redes sociales más usadas son de una sola empresa, que es Facebook.
Se habló mucho desde el momento de la caída y el restablecimiento de los famosos DMS y las fallas técnicas que llevaron justamente a este corte del servicio. ¿Crees que hay cosas que aún nos resta conocer de cuáles fueron los motivos de fondo que llevaron a este apagón de tantas horas?
Digamos, nunca vamos a ver del todo, pero en principio sabemos claramente que dónde fue el problema, o sea, se sabe dónde fue el problema, a partir de qué se generó el problema, una actualización, a niveles muy básicos de la estructura de estos servicios. Lo que quedará para la especulación es si fue un error, fue una macana o fue un ataque. Yo en principio no seguiría especulaciones paranoicas tan comunes en la época. Creo que la gente hace cagadas incluso en empresas tan importantes como esta, y es probable que la interpretación más simple sea la más ajustada a la verdad.
Arrancamos hablando un poco de esta dependencia y de cómo en realidad, teniendo alternativas, casi el 90%, más del 90% de la información circula por estas redes sociales, ¿no? Y esto nos lleva a un término que usan mucho ustedes en Observacom, que es el Internet libre, ¿no? ¿Cómo podríamos definir al Internet libre y cómo choca esto con este casi monopolio que tiene Facebook y sus empresas?
Bueno, la idea de Internet libre y abierta vino por la estructura de esta red de redes descentralizada, deslocalizada, sin centros, sobre todo el sistema de medios, ¿no?, tradicional, donde en radio o en televisión, de una escucha más o menos pasiva de resto, digamos. Hay algunas vías como esta entrevista o las llamadas telefónicas de los oyentes o mensajes que ustedes leen, pero la internet tiene una estructura bidireccional por defecto, digamos, y está pensado como una estructura descentralizada por defecto. Probablemente eso no haya cambiado en el diseño de la Internet, pero sí empieza a haber en el correr de los años un desarrollo del negocio sobre esa red que empieza a cuestionar esas bases. Por ejemplo, si uno mira las infraestructuras de acceso a Internet, cada vez están más concentradas. Las de última milla, estas de tener acceso a un celular para Internet, estamos hablando en Uruguay de solo 3 empresas que te dan oferta, ¿no? Y en algunos sectores solo una, como Santel. A nivel de cable submarino, que permite la vinculación de países, ¿no?, con el resto del mundo, también los operadores formas de Internet, también está habiendo un fenómeno de concentración muy, muy fuerte. Con empresas como Facebook, que empiezan a dominar gran parte del tráfico y gran parte de los usuarios, que se vinculan a su vez con otras empresas y terminan armando una burbuja que no es interoperable con otras, ¿no?, con otras aplicaciones. Y entonces se genera un fenómeno inverso, de centralización, de fragmentación, distinta a esa idea de Internet libre y abierto. O sea, la concentración de empresas en Internet no solo está afectando los derechos humanos de los usuarios, sino también está afectando la propia estructura y el paradigma de una Internet libre y abierta.
En una visión optimista, las redes sociales son un espacio de discusión y debate libre, algo así como un ágora digital. ¿En qué momento dejaría de serlo de esta manera?
Yo creo que incluso en el peor de las hipótesis sigue siendo eso, sigue siendo un espacio público, sigue siendo mejor que lo que teníamos antes. Acuérdense además que entonces yo creo que sí, siguen siendo, sobre todo algunas redes, espacios públicos, espacios de expresión, muchos los usamos todo el tiempo y la verdad que son herramientas muy útiles, yo no satanizaría, ¿no?, por más errores y problemas que hay, pero es cierto que estas empresas tienen cada vez mayor dominio de ese espacio público, de la deliberación y de nuestro ejercicio de derechos, porque son moderadores, entre comillas, ¿no? Son empresas que para usar esa red social te imponen condiciones, reglas, de las cuales ellos no solamente son los que las escriben, sino también las que las aplican. Y no siempre esas reglas respetan derechos fundamentales, por ejemplo, el derecho a libertad de expresión de quienes las usamos, entre otros derechos. Entonces, sí hay uno, yo te diría que hay una fuerte limitación. O sea, dentro de la idea positiva de que las redes sociales, como una parte de Internet, siguen siendo mejor que lo que teníamos y sigue siendo un espacio de expresión, hay que ser consciente que nuestros derechos están limitados y no hay que ser tan ingenuos pensando que si entramos en una red estamos teniendo acceso y viendo todo lo que hay para ver. Eso no es cierto. Lo cual no quiere decir que no sea bueno o que no tenga cosas positivas, ¿no?
Claro. Hoy participabas, de hecho, en un foro sobre concentración en Internet y derechos humanos y manejabas esto mismo, ¿no? Acerca de que también es una de las cuestiones que más se empiezan a discutir desde unos años a esta parte, ¿no? El tema de cómo se maneja Internet, cómo se maneja la concentración en los espacios de la red y cómo esto pone en peligro los derechos humanos, que era antes algo que por ahí hace 10, 15 años no iban de la mano a hablar de derechos humanos e Internet. Y hoy en día, sin embargo, sí.
Bueno, sí, yo creo que hay una relación directa. Yo te diría que en realidad lo que más cambia la discusión actual, o una de las cosas que más cambia es quiénes son los malos de la película. Porque hasta ahora todo el debate sobre libertad de expresión, derechos, era vinculado a los gobiernos, ¿no? El gobierno censurador, digamos. Era el Estado el villano, digamos. Y ahora nos encontramos con unas empresas brutalmente grandes, ni siquiera están en Uruguay, ni una oficina, ni un representante, que tienen ingresos mayores que muchos estados, tienen más población, digamos, que muchos estados, y tienen más poder que muchos estados, y que tienen un papel de, se le llama ahora de gatekeeper, es decir, una empresa que está parada en la puerta, te deja entrar o no te deja entrar, y colocando a este intermediario de Internet con un poder muy importante. Sin entrar a valorar si lo hace bien o mal, tiene un poder de abrir el debate o de cerrarlo. Eso solo hablando de derechos humanos, libertad de expresión, que es el aspecto que solo contrabaja. Pero si miras datos personales, si miran temas de privacidad, o sea, ahí nos metemos en otros temas incluso más trabajados y con violaciones mucho más claras del tema de libertad de expresión, que es un tema como que recién arranca. Yo diría que ese sí es un tema que recién arranca. Uh-huh. Los otros sobre lo que se llama vigilancia capitalista está muy claro, sobre el uso y abuso de nuestros datos personales para lucrar también, y son derechos humanos también fundamentales.
Uh-huh. Ahora vamos a ir sobre eso porque justo tenemos una consulta sobre esto, pero quería ir un poquito más para atrás porque mencionabas el rol de los estados, ¿no? Porque muchas veces la legislación va atrás y está corriendo de atrás el avance vertiginoso que tiene Internet, ¿no? Y estas empresas, y a veces es complicado. ¿Cómo pueden los estados regular estos monopolios digitales y regular a estas empresas? Y también hay ejemplos internacionales que podríamos tomar, ¿no?
Sí, hay una discusión bastante avanzada en Europa sobre algunos de estos aspectos. Yo diría, lo primero que hay que dejar claro en la discusión, de una enorme complejidad y sensibilidad, es que no se puede hablar de una regulación, sino de varias regulaciones, o por lo menos de distintos temas que hay que regular. La cuestión del monopolio es uno en sí mismo, que tiene herramientas propias, que pueden ser incluso las mismas que para cualquier otro sector de la economía, respecto a competencia económica. En principio no hay nada que diga que las reglas pro competencia económica valen en cualquier área analógica, pero no valen en Internet. Lo que está faltando ahí es adecuación de la normativa para que les aplique, plantearse cuestiones de la aplicación más compleja, porque la jurisdicción, bueno, son empresas que están en Estados Unidos y no están acá en Uruguay, entonces, ¿cuál es la capacidad que tenemos nosotros de regularlas? De las competencias del organismo que se encarga de estos temas. O sea, ahí tenés un paquete, los temas de concentración, de monopolios. Y efectivamente, los estados tienen que hacer algo. Ahí hay muy poca discusión sobre si tienen que hacer algo respecto a tanto competencia económica como con respecto a pluralismo. Es decir, los estados tienen la obligación de generar acciones prácticas efectivas para garantizar la diversidad y pluralismo en nuestras sociedades. Y eso vale para regular la concentración en medios de comunicación tradicionales, como también en Internet. No lo hacen, pero digamos, desde el punto de vista formal, eso está ahí, y el principio de asegurar la diversidad y pluralismo no tiene por qué cambiar porque hay una tecnología nueva, si el principio se sigue manteniendo. Donde nos ponemos en cosas más complejas es respecto a los temas de contenido dentro de las redes y cuál es la regulación. Entonces, ahí también hay que separar la discusión, porque muchas legislaciones que hay en América Latina o propuestas de legislación son para regular los contenidos de nosotros, de los usuarios de las plataformas. O sea, cuando alguien dice, vamos a regular las redes sociales, estamos hablando de dos cosas. La mayoría habla de regularnos lo que publicamos nosotros, si podemos decir tal cosa, si podemos decir tal otra, y del rol que las plataformas tendrían que tener para controlar o hacer efectivo ese control de contenidos de los usuarios. Observacón está yendo por otro lugar, que no necesariamente es opuesto, pero es cómo regulamos a las plataformas, es decir, a los dueños, no sé si se entiende, pero porque es muy parecido, pero los alcances, los sujetos obligados son distintos. A nosotros hoy nos está preocupando el peso, el poder sin control que unas pocas empresas tienen sobre nuestros derechos en las redes sociales. Para muchos legisladores, incluyendo uruguayos, lo que les preocupa es lo que publicamos los usuarios y que se entiende que es fake news o que es discurso de odio o que es difamación. Y para eso, y termino esta respuesta, perdón que fue muy largo, muchas veces hay regulación. O sea, para proteger a una persona respecto a otra que lo difama, nosotros tenemos el Código Penal. El Código Penal reconoce el derecho al honor y la reputación, que es lo que está en juego cuando alguien se entiende que es difamado, implica sanciones y actuaciones definidas de la justicia. En principio, el Código Penal no está definido en función de tecnologías. Entonces, vale para la tapa del país, vale para una radio como Uniradio y vale también para una expresión en Internet. Y de hecho hay juicios por difamación en la justicia uruguaya que no necesitaron una regulación nueva. Hay complicaciones de aplicación, obviamente, pero ahí están muchas de esas regulaciones ya establecidas en el marco uruguayo.
Otra de las preocupaciones es el acceso justamente a los datos personales, que tienen la paradoja de que son los propios usuarios los que habilitan a las empresas a acceder a ellos. ¿Son una especie de mercancía con la que hacen dinero estas empresas?
Totalmente, ya es reiterado, voy a usar un término ya muy usado, el petróleo de este negocio somos nosotros, ¿no? Y nuestros uh-huh. datos personales. Yo tengo dudas respecto a la claridad sobre la idea de que nosotros autorizamos que hagan todo lo que quieran y somos unos nabos que firmamos. Yo creo que la relación es tan desigual con estas empresas que no tenemos más remedio que dar clic o simplemente empezar a usar la aplicación sin entender siquiera cuáles son los términos y condiciones dentro de los cuales están estas que nos imponen. De hecho, hace poco WhatsApp cambió los contratos, entre otras referidos a estos aspectos de privacidad de datos personales, y la gente no entiende, pero la gente que entiende tampoco tiene mucha chance de cambiarse, ¿no? O sea, la mayoría de los que usamos, como ya hemos dicho, sistema de mensajería, usamos WhatsApp. Entonces, el costo de pasarse a otra plataforma es muy grande. Pero además, para la gente con menos recursos, usar Telegram o Signal significa consumir datos. En cambio, WhatsApp no, porque WhatsApp, como una empresa concentrada que es Facebook, ha logrado acuerdos con América, con Claro, con Movistar y con Antel, por las cuales lo usamos y no consumimos datos. Entonces es gratis. Si yo me quiero pasar a Telegram o Signal, tengo que tener datos, tengo que tener cargado datos. Si yo quiero usar servicios públicos, por ejemplo, de reclamo de que no hay luz en mi casa o que el agua se me cortó, también hoy tengo distintos servicios, pero WhatsApp es el que me da un servicio directo porque hay una cuenta empresarial con OCE y con UTE que me permiten hacer el reclamo. Si yo me voy de todo eso, me quedo sin comunicación, me quedo sin vías rápidas de ejercer mi derecho como usuario de servicios públicos. Entonces nos tienen agarrado, volvemos a lo que ustedes hablaban antes, ¿no? La dependencia.
Claro, o sea, y acá no, Gustavo, un poco se entrelazan los dos elementos que tocaste más atrás en la charla, ¿no? Porque es el poder de concentración de las empresas privadas en este caso, pero reforzada por el poder de los estados, ¿no? Avalando, por ejemplo, este tipo de acuerdos de los que vos hacías mención en favor de aplicaciones específicas y no abriendo el abanico para que se puedan utilizar otras para todos los usuarios.
Sí, sí, sí. Yo creo que efectivamente en este caso los estados no solo no están controlando el poder, sino que se lo están facilitando. Claro, la lógica es muy simple. La mayoría de los uruguayos tiene WhatsApp, ¿no? Lee las mismas encuestas que yo acabo de leer. Y entonces los servicios de OCE se dan a través de WhatsApp. Pero solo a través de WhatsApp. Y Antel hace una... Antel, lo digo porque es una empresa pública, WhatsApp. Pero solo a través de WhatsApp. Y Antel, la mayoría de sus usuarios, ¿no? De sus clientes usa WhatsApp. Pero todo eso termina fortaleciendo WhatsApp y le termina generando más privilegios y más poder para otras negociaciones. Es como un círculo vicioso y alguien lo tiene que romper en algún momento.
Bien, Gustavo Gómez, consultor, investigador y director ejecutivo de Observacom. Muchísimas gracias por estos minutos aquí en Uniradio.
Al contrario, les mando un abrazo. Chao.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.